Esto es ESPN Radio Fórmula.
Juega la pelota de nuevo por el costado con Suso. Al arco va. Enganchó, mira que viene ahora para la derecha. De pie. ¡Gol! ¡De Sevilla! ¡Suso! Pero hay un susodicho que lo ha desviado también. 1-0 en Sevilla arriba. Suso desde afuera. El juego de la Duque frena, va a ir al arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mamut de Jun! Si le iban a romper la imbatibilidad en el arco a Bono, que fuera con un buen zapatazo lo hizo Dajud, 1-1. Con espacio, Holland genera mucho peligro, se metió ante la carrera de Jordan, levantaron el balón, le quedó Holland, ¡gol! 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 ¡Dortmund! Erling Braut Haaland lo ha hecho. 2-1 lo gana el Dortmund en el Sánchez Pizjuán.
Un saludo en este miércoles 17 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Sevilla perdió ante el Dortmund 3-1 en octavos de final de la UEFA Champions League. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte. El juego va al medio tiempo, justamente al descanso, es que va el marcador, como ya lo mencionas, 1-3 es el marcador, 2 anotaciones de Erling Haaland, su promedio es tremendo, es devastador. Este chavo anota de a gol por partido, sea en la Bundesliga, sea en la Copa, sea en la Champions, 18 goles en 13 partidos de Erling Haaland, nada más en esta competencia. Demoledor, porque el Sevilla traía una racha de 9 victorias de manera consecutiva. En 7 de esos juegos había dejado su portería inmaculada. Hoy le han metido 3 goles en los primeros 45 minutos en el Sánchez Pizjuán. Escandaloso.
Totalmente escandaloso el marcador parcial. Ciertamente, qué bien que corrige Ciro. A la mitad del partido y en el otro duelo del día de hoy que hemos estado siguiendo, el Levante y el Atlético de Madrid empataron a 1, un partido pendiente de la Liga Española el día de hoy. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ciro? Beto, un gusto estar con ustedes. Ayer habíamos comentado algo y escribí en mi columna en ESPN.com.mx. Tengo los ratings de Nielsen del torneo Apertura pasado del fútbol mexicano. América número 1, Cruz Azul 2, Pumas 3, pero Tigres cae hasta número 6, Chivas hasta número 11. Chivas va por el dinero y no necesariamente para la distribución. Estaremos platicando de ese tema, Beto. Y quería aprovechar, tú y yo tenemos un amigo en común, Enrique Domínguez, el Pavo.
Claro.
Le quiero mandar el pésame al Pavo, a su hermano Mauricio, a la esposa de Mauricio, a Carla Juan, porque ayer falleció un gran, gran señor, Enrique Domínguez Mota. Muchos años lo conocí, conviví con él en el Club de Gol Chapultepec, Beto, y pues quería aprovechar y mandar un fuerte abrazo a un señor que yo quería mucho, la verdad, y sé que tú también quieres mucho al Pavo.
Cómo no, John, qué bueno que lo mencionas, un abrazo para el Pavo con mucho cariño, muy amigo tuyo, amigo mío también, lamentamos el fallecimiento de su papá, enviamos un abrazo muy cariñoso a toda la familia de nuestro querido Pavo, y deseando pronta resignación para toda la familia. En el mundo del olimpismo, Ciro, estaremos platicando con Jimena Saldaña porque hay todo un protocolo muy interesante con respecto a los mexicanos para estar debidamente vacunados para los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a realizar este año.
Acaba de reiniciarse el juego entre Porto y Juventus. Le anotaron un gol al minuto 1 a la Juve y ahora al minuto 1 del segundo tiempo Musa Marega también marca 2-0 adelante el Porto. El Tecate está de titular.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ellos han sido superiores, han tenido muchísima efectividad por parte sobre todo de Mbappé. primera parte más igualado. Yo creo que tuvimos con 1-0 una oportunidad grande por parte de Usman. Entonces, pero segunda parte yo creo que hemos encontrado problemas defensivamente. Ellos han demostrado ser con balón, pero sobre todo aspecto físico en el partido, segunda parte, superior a nosotros. Bueno, siempre hay que jugar un partido, pero un 1-4 normalmente es muy complicado porque, claro, que puedo mentir, pero perdiendo 1-4 en casa hay muy pocas opciones. Yo creo que hay que reconocer que ellos han sido superiores, han demostrado en la segunda parte tener un equipo más completo que nosotros. Y entonces hay que aceptarlo, seguir en el mismo camino y mejorar cosas. Sabemos que esto nos puede pasar por jugamos contra un gran equipo, un equipo una vez más físicamente, por su experiencia, por muchas cosas más, está adelante que nosotros.
Seguir en el mismo, yo creo que no hay que seguir por el mismo camino, hay que cambiar el camino radicalmente. Vamos a saludar con mucho gusto a Moy Llorens, está en la línea. Escuchábamos a Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, y te preguntaría, Moy, buenas noches, ¿qué consecuencias crees que traiga este nuevo fracaso del equipo del Barcelona?
Buenas noches, bueno, buenas tardes ahí para todos, buenas noches desde Castelldefels. Bueno, consecuencias, la inmediata es que ha sido un baño de realidad y han puesto al Barça en su sitio en Europa, de nuevo. Como lo están poniendo ahora al Sevilla, que está perdiendo 1-3 en su casa ante el Dortmund, o como lo están poniendo a la Juventus, que tienen que pierde el Oporto 2-0. Dos, que pueden ser tres. Mira, casi pierdo el tercero. Total, sí. Que es un baño de realidad. Es decir, yo entiendo lo que quiere decir Koeman, que desde que él llega al equipo en el mes de agosto, ahora ha habido una evolución, y es verdad que ha habido una evolución, y una evolución a positivo, pero esa evolución no te da para competir en Europa. No te va para poder plantarte en unos octavos de final y competir de tú a tú con el Paris Saint-Germain por un aspecto que él marca muy claro y que se está viendo en esta segunda jornada de Champions también, que es el aspecto físico. Es decir, mientras los clubes de Europa están primando el músculo al juego, o sea, el músculo a la técnica, en España siguen queriendo jugadores técnicos que luego, cuando se encuentran con el músculo, se ven superados en todo momento. Entonces, es verdad que Koeman, yo creo que dice la verdad, y ya no te digo avergonzado, sino siendo muy sincero, de que el Paris Saint-Germain fue muy superior, y el día después, lógicamente, ha sido una jornada dura y una resaca realmente de esas, que con dolor de cabeza profundo.
Hola, muy gusto en saludarte. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que esta dosis de realidad pues casi está llegando cada año, porque hoy es este pasaje, el año anterior fue lo del Bayern, antes fue lo del Liverpool, antes fue lo de la Roma, antes fue aquella caída contra la Juventus después de que había remontado contra el Paris Saint-Germain, y me preocupa mucho que un equipo con esta con este tamaño como el Barcelona empiece a haber normalizado un acomodón de este tipo, un batacazo semejante una vez por año cuando se trata de competir en Europa.
Sí, sí, y ahí está el aspecto psicológico, lo decía Ter Stegen, que el aspecto psicológico puede marcar mucho y está haciendo mucho daño, evidentemente. Desde que el Barça ganó la Copa de Europa en Berlín en el 2015, esto se ha ido desmoronando temporada a temporada. Y al final, si te eliminan, y no es por entrar a comparar, pero por ejemplo, si te elimina el Manchester City como el año pasado lo hizo al Real Madrid, el Madrid queda eliminado por el Manchester City, y el Barça llega a la final a 8 de Lisboa, pero luego cae derrotado por 8-2, pues evidentemente tiene mucho más impacto ese 8-2 que el Madrid no hubiese llegado, te lo digo por comparar los dos grandes, que el Madrid no hubiese llegado ni a Lisboa, ¿vale? Que eso también, lógicamente, es un fracaso. ¿Dónde está, ha sido mi interpretación? Bueno, pues que el chicle lo han alargado demasiado, y posiblemente de todas,
necesitan un motita.
O sea, No, de todas estas sea pues la más natural que te hayan goleado, porque tú has rejuvenecido el equipo, porque tienes a gente muy joven, porque tienes, bueno, inexperiencia en algunas posiciones. Ahora, es muy fácil, como dicen los argentinos, decir las cosas, y lo digo por mí, con el periódico del lunes bajo el brazo. Ahora, después de ver lo que pasó en Roma y después de ver lo que pasó en Liverpool, pues a lo mejor sí que se tendría que haber hecho una revolución mucho antes. Y luego deja que te diga otra cosa, Siro. Llevamos mucho tiempo comparando al Barça actual o de cada año con el Barça de Guardiola. Y el Barça de Guardiola fue único e irrepetible, y se está demostrando.
Moy, John, me da muchísimo gusto escucharte. Normalmente, cuando un barco se está hundiendo, pues el capitán se queda hasta el final a como dé lugar. Este barco que se hunde del Barça, el capitán Messi, ¿se va a quedar hasta el final o va a decir, pues, perdón, sí, hombre, pero ya me voy, no, me paso al yate, no, de frente? Hombre,
no. No. Messi va a acabar la temporada, y hasta que no acabe la temporada...
No, yo, pero no digo, acabando, que no vaya a decidir. ¿Crees que esto hace para que ya se vaya? Es decir, acabando este torneo, ¿crees que esto sí ya es para irse y ya dejar ahí ese barquito e irse a otro?
Bueno, es que, a ver, eso es, pensar eso es lo más sencillo. Ahora, yo te hago una pregunta, John. Una pregunta muy sencilla. Todos sabemos que por capacidad económica, y tampoco están muy boyantes, los dos posibles destinos son el Manchester City y el Paris Saint-Germain, ¿ok? Bien. ¿Tú crees que el Manchester City y el Paris Saint-Germain están ahora por fichar a Messi? Cuando han rejuvenecido a sus equipos, cuando tienen proyectos para ganar la Champions, ¿tú crees que ahora Messi encaja en los proyectos del City y del Paris Saint-Germain? En lo futbolístico. Es lo futbolístico. Evidentemente, todos sabemos que en el tema del marketing, en el merchandising, Messi entra en cualquier club del mundo. Pero en lo futbolístico, ¿tú ves a Pochettino sacrificando dos piernas frescas por meter a Messi? ¿O tú ves a Guardiola condicionando su sistema, que está volando este año en la Premier, por meter a Messi?
Yo la verdad sí creo que el negocio va primero, Moy, que cualquier equipo que tenga la posibilidad de llevarse a Messi se lo llevaba. Yo sigo pensando que Messi va a acabar jugando en Los Ángeles, en Estados Unidos. Esa es mi sensación, que Messi va a acabar más pronto en la MLS que lo que pensamos.
Bueno, yo lo que creería, y eso es pura especulación, no tengo ninguna base de información, porque si no sabríais que ya lo habríamos explicado. Yo creo que Joan Laporta va a intentar convencer a Messi que se quede, que haga 2 años más hasta el Mundial, luego que se vaya a la Major League Soccer, a Miami, a Los Ángeles, donde él quiera, y que acabado su ciclo ya futbolístico, colgado las botas, regrese al Barça para hacer lo que le dé la gana.
Sí, eso tiene lógica.
Lo que yo creo. Sí. Eso es lo que yo creo, pero vamos a ver, que si Messi dice, no, pues escúcheme una cosa, yo quiero probarlo en el Paris Saint-Germain. Se va al Paris Saint-Germain, firma 2 años, esos 2 años... va a estar obligado sí o sí a ganar la Copa de Europa. Si no gana la Copa de Europa Messi, si no la gana en el Barça, ya es algo normal, porque todos sabemos cómo está la situación. Ahora, si se va, firma 3 años con el City, 3 años con el Paris Saint-Germain, como le dé por no ganar la Copa de Europa en 3 años, ojito, ¿eh?
Sí. Ahora, mientras tanto, mientras eso sucede, y siguiendo con Messi, ¿cómo queda parado el argentino después de lo de ayer?
Bueno, el argentino queda parado, pues como quedan parado él, y como quedan parado todos sus compañeros.
Claro, parado, pero él tiene un peso diferente, ¿no?
Bueno, él tiene un peso diferente, él tiene un peso de cobrar 110 millones brutos por temporada.
Exacto.
Y eso lógicamente, se tiene que reflejarse en el terreno de juego. Claro, algunos dicen, no, es que es el primero en no ir, y los otros dicen, no, es que el equipo no le acompaña. ¿Qué es, tú me lo huevo o la gallina? No lo sabremos, ¿no? O sea, es decir, al final el fastidiado es el escudo del Barça y su hinchada, que se quedan con las ganas de ver competir al equipo y el equipo no llega. Bueno, él queda tocado, evidentemente queda tocado, sí. Pero queda tocado como el resto del equipo. Es decir, el Barça está, el Atlético de Madrid, por ejemplo, hoy ha empatado en Liga. El Barça está a 9 puntos del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene que venir al Camp Nou. Lógicamente, la Liga está muy difícil, pero el Barça está en la obligación de competirla. En la Copa, el Sevilla viene en 2 semanas con un 2-0 de renta del partido de ida. Bueno, pues el Barça va a tener que pelear por meterse en esa final después de haber caído estrepitosamente en Champions. Ahí ahí es cuando realmente vamos todos
sí.
a poder calificar la temporada a nivel colectivo y a nivel individual de Lionel Messi.
Sí, de acuerdo, cuando ya se consume esta historia. Boy, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Pero esto pero ha sido muy corto esto. Ahí está el Tito John, está Ciro. Esto, hay que hablar un poco de mi Atlas, hombre, que mi Atlas juega con el
Atlas.
Al Atlas.
Al fin ganó el Atlas.
No, yo me acordé.
Le ganó al Pachuca.
No quiero desviar la plática. Recreo, Beto,
claro.
Del Motita.
No quiero desviar la plática.
Sigue siendo largo.
Sí, me acordé de esa marca de chicles. Ahora que mencionaba que se alargaba el chicle, Moy.
Sí. Por cierto, muy ¿habéis bien. Visto el partido de Haaland? ¿Habéis visto algo de Haaland del partido de contra Sevilla?
Es una fiera.
Es un búfalo, ¿eh? Es un búfalo.
Sí, sí, que... Qué volumen, qué aparatoso. Bruto, sí,
qué impresionante. Bueno, señores, que tengan buena tarde.
Gracias, hombre, buenas tardes. Que te vaya
bien. Muy bien. Adiós.
Un jabubo a mi salud.
Oye, yo nada más quisiera agregar de todo esto. Mira, yo sí le tengo que reprochar a Messi, porque si eres capitán, eso te da derechos, pero también te da responsabilidades.
¿Sí?
Y una vez más, en otra caída estrepitosa del Barcelona, brilla por su ausencia a la hora de dar la cara, de dar declaraciones, y eso viene como parte de portar la cinta de capitán. Eso no se lo perdono a Messi, que cada vez me deja más dudas en relación a su liderazgo. Y me gustaría abundar en otro par de temas de esto, pero ya veo que viene el corte, si me lo permites, Beto.
Por favor, encantado. Gracias. Al volver.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, 17 de febrero, día del cumpleaños de Chabelo. Chabelo nació en 1935, Vicente Fernández en 1940, José en 1948, los
Michael
tres.
Michael Jordan, Heriberto.
Michael Jordan, desde
luego. Yo le voy a Chabelo, yo le voy a la América gracias a Chabelo, ¿eh?
Sí, entonces, oye, todos.
Octavio Gallegos.
Sí.
También.
Chabelo,
un abrazo a Tabito.
Chente, José y Michael Jordan, todos del 17 de febrero. O sea que hoy Chabelo cumple 86, Vicente Fernández cumple 81. Y estábamos hablando, Ciro, del Barcelona y su crisis antes del corte comercial.
Sí, yo vuelvo al tema, porque Messi ayer no es parte de la solución, y yo sé que no nada más es responsabilidad suya, pero sí creo que, y vuelvo a lo mismo, su calidad como líder del equipo deja mucho que desear. Ni siquiera está para dar la cara al momento de una rueda de prensa. Me parece muy lamentable de parte del que sigo considerando el mejor futbolista del mundo. En relación a su futuro, pues yo ayer no vi al Paris Saint-Germain muy necesitado de cuota futbolística, y eso que no estaba Neymar. Lo que decía sí. Moisés Llorens tiene toda la razón. El City vuela en la Liga Premier y tampoco está echando en falta a alguien como él. Lo de Serginho Dest por el lado izquierdo fue una auténtica avenida. Se anticipaba que le iba a costar mucho trabajo al Barcelona contener por ese sector. La recuperación anticipada de Gerard Piqué, totalmente antes de tiempo, no dio para 90 minutos. Al minuto 50 hay una jugada que ilustra perfecto lo que fue el partido de diferentes medios a nivel mundial, cuando Piqué simplemente sí. no le puede ver ni el polvo a Mbappé,
ni el polvo
de sujetar de la camiseta, y no puede tampoco así. Esa no terminó en gol, pero después de esa vinieron otros tres. En estos momentos, de lo poco positivo que tiene el Barcelona es que de su cantera, algo de lo que se ha olvidado en los últimos años en que han venido a menos ellos en sus resultados, pero la cantera ahí está. La cantera ha producido en este momento promesas de muy alto calibre, como Ansu Fati, como Ricky Puig, como Pedri, como Araujo, los cuatro de condiciones muy, muy interesantes. Son jóvenes,
sí.
producidos en casa. Eso es de lo más destacable que tiene en este momento el Barcelona, mirando hacia el futuro, porque no podemos olvidar que Messi tiene que 34 de edad a estas alturas, entonces los mejores años habrán pasado y tienes también que empezar a pensar en el momento en que no lo tengas, ¿no?
Por supuesto, eso es lo rescatable. Y por otra parte, lo de Messi, pues siendo el mariscal de campo, la gran figura mundial, por supuesto que tiene un peso especial y también una responsabilidad particular. Sí. Vamos a ver si el Barcelona, John, se levanta de esta.
Imagínense en su momento si alguien escribe un libro del momento de Messi, porque a mí me gustaría saber, Ciro, cuántas cosas hemos escuchado, por ejemplo, de Tom Brady últimamente, el líder, lo que te contaba Martín Gramática, el cómo los grandes contagian con humildad y hacen que todo mundo se siente en grupo y que crea, ¿no? También hoy me gustaría saber, ese Messi que no vemos contagia, ya nomás va y cumple y hace lo suyo, está distanciado, No, esa es la parte que me llena de curiosidad de ver si este Messi es el como Tom Brady, la verdad, el que se encarga de hablar con todo mundo, de hacer grupo, de mentalidad, o de plano él ya está pensando en lo suyo y ya está hasta el gorro. No sé, me encantaría puede saber ser la respuesta, ¿eh?
Claro, sí. Puede ser que no esté tan cómodo, tan feliz como en otros años. Puede ser. En fin. Vamos a saludar a Jesús Bernal. Jesús, ¿qué se sabe de Antuna, del equipo de las Chivas? Buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya se reintegró el día de hoy a los trabajos Uriel Antuna, un caso, pues, un cuanto tanto atípico, ¿no? Sí. Dentro de esta pandemia que hemos vivido, porque previo al juego contra Necaxa arrojó negativo en las pruebas PCR. Llegando a la concentración con la selección preolímpica que dirige el Jimmy Lozano, dio positivo. Lo regresan a la ciudad de Guadalajara para aislarlo, Chivas le practica un nuevo examen y arroja negativo. Entonces, esto lo evaluó la gente de la Federación Mexicana de Fútbol y dieron el visto bueno para que desde el día de hoy se pudiera reintegrar a los trabajos con la institución. No había presentado síntomas, pero bueno, pues son de esas cuestiones que a veces no tienen explicación y dio de negativo en esta ocasión y ahí está ya trabajando con el equipo. Hoy habló en conferencia de prensa Jesús El Chapo Sánchez, este lateral derecho de la escuadra del Guadalajara, quien reconoce que el arranque de la institución no ha sido el mejor, con 6 puntos en 6 partidos. Escuchemos.
Pues el equipo viene trabajando bien, sabemos que no estamos en la posición ni hemos cosechado los puntos que quisiéramos, pero seguimos trabajando en busca de ello. No existe otra línea, no existe otra fórmula más que el insistir y corregir los aspectos que sabemos y los tenemos detectados que no nos han permitido cosechar más cosas. Pues yo creo que de merecer, yo creo que sí, un par de puntos más, pero sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer. Entonces, tenemos que ponernos a corregir las cosas que nos han afectado para no tener esos puntos. Y nada, solo eso. Lo he venido repitiendo mucho, pero creo que no existe otra línea más que el trabajo.
Las palabras del Chapo Sánchez, Jesús, jugador de las Chivas.
Así es, ahí estaba lo que comentaba este futbolista. Y dos temas nada más con respecto al Guadalajara. El primero, hoy le hicieron pruebas a Cristian El Chicote Calderón. Él se ha perdido los últimos 2 enfrentamientos del rebaño por temas de COVID. Esperan que arroje negativo y mañana pueda reintegrarse a los trabajos. Y por otra parte, José Juan Macías lleva 4 partidos consecutivos marcando. Si lograra hacerle gol a Pachuca el próximo lunes, llegaría a 5, igualando al Chícharo en la segunda mejor marca de anotaciones en partidos consecutivos en el Guadalajara. El primer sitio, que es con 6 juegos consecutivos, lo tiene el abuelo de Javier Hernández, en paz descanse, don Tomás Balcázar.
Ah, buenos datos, Jesús. Muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. El Dortmund le sigue ganando 3-1 al Sevilla, minuto 72. Y oye, ¿tienes información de lo de ayer? Sí. Para complementar lo de ayer, John.
Ayer estuve en contacto con Ricardo Peláez y obviamente están sacados de onda porque la prueba, si la rápida dio positiva en Chivas, fue al revés en Guadalajara y tiene más anticuerpos Antuna, ¿no? Entonces ya la última prueba dio negativa, pero también es algo que hasta ni los doctores entienden, ¿no? Porque a veces da positivo, a veces da negativo, pero la buena señal es que cada vez tiene más anticuerpos porque ya tuvo en su momento el COVID. Entonces, creo algo que, y lo platicaba no nomás con Ricardo, esta prueba de antígenos, esta prueba que están haciendo, está ayudando. Es decir, yo sí siento que por primera vez los equipos en la liga están haciendo el ABC y están haciendo las cosas correctas, Beto y Ciro.
Sí, bueno, eso está muy bien. Sí. Hay un claro descenso en casos de parte de la liga y sí creo que son una serie de medidas que se han ido implementando. Como yo sigo pensando que una prueba cada 10 días es poco, pero sumaron la prueba de antígenos, que bueno, es algo y también suma, y también sí pusieron sobre la mesa la multa en lo económico, que te puede caer si infringes alguna de las sanciones. Entonces, se trata si infringes alguna de las reglas, quiero decir. Se trata de avanzar por diferentes frentes. Es muy difícil, pues estar 100% exento de que se vuelvan a presentar más brotes. Digo, es un problema de salud pública universal, se está presentando en todo el mundo, pero tienes que avanzar por diferentes frentes para tratar de contener. No puedes hacer una burbuja, entonces avance por diferentes frentes, y creo que se ha visto el descenso en la curva de contagios, al menos dentro de lo que tiene que ver con futbolistas, con lo que tiene que ver con la Liga MX, y me parece un acierto de lo que se hizo hace algunas semanas de parte del nuevo presidente de la Liga.
Y nomás les doy un dato, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el Deportivo Toluca se ha gastado 7 millones de pesos en pruebas, porque decimos, Ciro, y yo estoy de acuerdo, ojalá no fuera cada 10 días, pero esas pruebas cada 10 días,
sí, no, sí.
Es desde el equipo mayor, femenil,
dineral.
Sub-20, sí, sub-15, sí. Entonces de repente acabas haciendo más de 200 pruebas cada 10 días, y no es como si entre más pruebas más barato, es decir, es muy costoso. Entonces esa es la parte muy difícil que hay, ¿no? Porque sí, lo ideal es que, si como la NFL, Ciro, que lo hicieran diario, no, pero no, yo no. Creo que la economía no lo aguantaría, ¿no?
Sí, encima de que no hay muchos ingresos por la pandemia, por distintas razones, hay que gastar muchísimo dinero para las pruebas. Cruz Azul en la cancha de los Tigres el día de hoy, qué buen partido, se antoja muy interesante. 9:00 p.m, partido de la jornada número 6, Tigres de regreso del subcampeonato mundial, frente al equipo del Bayern Múnich, con un papel digno del equipo de los Tigres, y puede ser realmente un excelente partido. Ojalá que así resulte el día de hoy, Ciro, en la cancha de los Tigres.
Sí, por la calidad de ambos planteles, la puesta en escena promete mucho, es un partido oficial, se tuvo que programar para este miércoles, dada la participación de los Tigres que ya mencionas. Es un viaje largo, yo sé que se viaja con muchas más comodidades, y eso ayuda para efectos de la recuperación, pero finalmente tienes la adaptación a un nuevo horario, que a estas alturas siempre al regreso es más complicado. Sí creo que en ese sentido tiene Cruz Azul una pequeña ventaja, aunque de parte de Tigres tienes un plantelazo y eso te permite gestionar mucho mejor este claro. Tipo de compromisos cuando se congestionan, como es el caso.
¿Y de los ratings, John?
Fíjate, Beto, y lo pude confirmar, lo que dije ayer brevemente en el programa, Ciro no estaba con Mikel Arriola, el presidente de la Liga. Nielsen le hizo un estudio a la Liga del torneo Apertura pasado, y el equipo con más rating fue América, luego Cruz Azul, número 3 Pumas, y luego empiezan las sorpresas, 4 es Juárez, 5 es Necaxa, es decir, el pasar partidos en viernes por la noche da mucho éxito. Luego va Tigres en número 6, que está en teleabierta, pero no está como América, Cruz Azul o Pumas. Luego empieza otra vez los de viernes por la noche, Mazatlán 7, Puebla 8, Toluca 9, Querétaro 10, Chivas está en 11º, Chivas se fue por la lana, se fue por venderle a todo mundo sus derechos, pero no tiene...
¿Dónde los ves también? Sí.
No, ¿dónde
sí.
los ves? Número 11, Atlas número 12, León 13, Monterrey 14, Pachuca 15, Santos 16, Tijuana 17 y Atlético San Luis 18. Había equipos que se quejaban que no querían salir sus juegos en viernes por la noche, ahora todo el mundo va a querer salir los viernes.
Claro, resulta que es buen día y buen horario. Volveremos enseguida después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y en la línea telefónica está Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano. Jimena, qué gusto saludarte como siempre. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Tlatoani Carrera y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Qué gusto. Muchísimas gracias por permitirme estar con su audiencia esta tarde.
Como siempre, un gusto saludarte y haber trabajado a tu lado hace no mucho tiempo. Jimena, ¿cómo está el asunto, el programa, el plan de vacunación de los atletas mexicanos para ir a los Juegos Olímpicos?
Así es, mira, yo creo que este es un tema muy interesante porque primero, y he visto algunos medios que han hecho alusión a este tema, es decirles muy claramente que el comité organizador de Tokio no ha puesto como un obligatorio llegar con los atletas vacunados. Esto es muy importante decirlo porque el Comité Olímpico Internacional nos dejó muy en claro un tema: ningún atleta debe de ponerse antes de los grupos de riesgo. O sea, en ningún país queremos que se llegue a pensar que los atletas van a tomar la delantera en las vacunas cuando lleguen a sus países, todos entendemos que tienen que ir los de primera línea, todos los trabajadores de salud, los grupos de riesgo antes que nuestros atletas, y eso es muy importante decirlo porque me parece que todos en la familia olímpica y todos los comités olímpicos lo tienen muy claro y es importante que se sepa. Aquí en nuestro país, el señor presidente hizo un anuncio este fin de semana, en ese sentido, ya te agradecimos mucho. Sé que nuestra directora de la Comisión Nacional de Deporte, Ana Guevara, está viendo este tema personalmente. Ella tiene clara cómo se debe vacunar, sabe dónde está el contingente y pues estamos muy agradecidos en ese sentido porque pues que los atletas lleguen vacunados para nosotros sí es algo importante y sí vamos a agradecerlo porque es importante tanto los atletas olímpicos como los paralímpicos que lleguen debidamente protegidos a pesar de todas las circunstancias y todas las precauciones que se están tomando allá en Japón.
Hola Jimena, John Sotli, buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas. Una, ¿tú crees que van a tener que hacerle con los atletas como la NFL de tener un brazalete y todo el tiempo estar monitoreados ya estando en Japón? Y si va a pasar también como le ocurrió ahorita a los tenistas en Australia, que cualquier atleta que vaya a participar a Tokio va a tener que hacer 14 días de cuarentena adentro de Japón antes de poder salir del hotel o de la base que les pongan?
Pues mira, John, yo creo que todos estos eventos que hemos estado viendo y las medidas que se han tomado en cada uno, pues sin duda son experiencias que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio acaban de publicar hace unos días lo que ellos llaman el playbook, digamos el manual con los lineamientos tanto para atletas como para medios de comunicación, como para nosotros los comités olímpicos, en los cuales ellos están determinando que hay que llegar 5 días antes, puedes llegar a la villa ya instalado, crear esta burbuja, que es un tema que se ha manejado ya también en varios eventos deportivos y también pues en varias de nuestras sociedades ahora con pandemia, manejarte dentro de lo que se llama una burbuja. Han limitado, no va a haber manera de salir a hacer turismo, no hay paseos, los atletas van realmente a meterse a la villa, a entrenar, a competir y después tienen 2 días o más tardar para poder salir de la villa nuevamente y viajar a sus países. Yo creo que estamos ahorita no en un tema de prueba y error, sino en un tema de cuidar la salud de los atletas y evidentemente evitar los contagios, ¿no? Es un tema que va a ser difícil, pero creo que vamos preparados. No, hasta ahorita no se ha hablado de los brazaletes, no se ha hablado de esto, sino simplemente de cada contingente que de por sí lo hacen. Ustedes lo han visto en Juegos Olímpicos, los comités olímpicos pues van con sus delegaciones muy acotadas. El tema de la disciplina en ese momento pues se vuelve un tema muy importante, ¿no? Incluso en tiempos regulares, sin pandemia, pues ya lo hacíamos así. Siempre sabes dónde están tus atletas, siempre que pues nadie, todo el mundo va enfocado a lo que tiene, ¿no? Su competencia. Y yo creo que por esto se va a poder lograr que se maneje esta burbuja de la cual se está hablando ahorita.
Claro. Tlatoani, adelante.
Muchas gracias, Beto. Qué gusto saludarlos a todos y a Jimena en especial. Jimena, ¿cómo imaginas estos juegos deportivamente hablando? Se ha hablado ya mucho de los protocolos de llegar, que todos, bueno, nos suenan que van a ser muy diferentes. Y deportivamente hablando, ¿cómo los imaginas?
Pues mira, me parece que es un poco también regresar a los principios olímpicos, ¿no? ¿Qué queremos ver? Una gran fiesta deportiva, todos nuestros atletas reunidos dando lo mejor de sí. Tal vez no vamos a ver esta gran cantidad de récords que veíamos porque muchos de los países están en desventaja en la preparación de sus atletas por las diferentes condiciones en sus propias naciones, pero también me parece que va a ser un respiro para la humanidad. Yo creo que finalmente vamos a ver como la luz al final del túnel. A mí me entusiasma mucho que sea una fiesta del planeta. En realidad vamos a celebrar los principios olímpicos y yo creo que debemos de esperar más esto que pues alguna otra gran hazaña como las que estábamos acostumbrados, pero van a estar ahí, los mejores atletas van a estar, van a dar lo mejor de sí. Yo creo que vamos a acabar sorprendidos, pero sobre todo con un gran entusiasmo y con un buen sentimiento de lo que es la fiesta olímpica que estamos esperando.
Jimena Ciro Procuna, buenas tardes, gusto en saludarte. En materia presupuestal, los atletas que se están preparando para Juegos Olímpicos han tenido de manera ideal los apoyos que corresponden para estas fechas tan importantes previas a los Olímpicos?
Mira, a mí me parece que sí. Evidentemente, como te digo, desafortunadamente las condiciones no se han prestado. muchas de las naciones, incluidas las nuestras, tienen restricciones en algunos de los viajes. No hemos podido participar en todos los eventos como sería en un ciclo normal, pero también creo que por lo mismo las federaciones internacionales, los comités olímpicos han tomado ciertas determinaciones para seguir apoyando a sus atletas y los gobiernos, evidentemente, en la preparación de cada uno de ellos. Incluso, por ejemplo, ahorita es muy importante el apoyo socioemocional a nuestros atletas, a los que van a estar en Tokio, decirles pues que estas preparaciones que han tenido, que tal vez no hayan tenido todos los eventos que quisieran, que tal vez no ha habido tantas competencias, tanto fogueo como en un ciclo normal, pero que aún así ahí estamos y van a representar al país con un alto grado de patriotismo y de sentimiento, y yo creo que esto, como saben, es un apoyo muy importante que le sirve a los atletas a la hora de dar todo, ¿no?, en la cancha. Y yo, pues, creo que desafortunadamente esta generación de atletas pues va a quedar marcado por esta pandemia, pero también creo que vamos a ver grandes hazañas y yo espero para nuestro país los mejores resultados por esta razón. Somos contingentes, hemos visto estos jóvenes que se crecen, ¿no?, ante estas adversidades, y yo espero que los nuestros vayan a sacar lo mejor de sí en estos Juegos Olímpicos.
Jimena, hace unos días el diario británico The Times puso la bomba, ¿no?, y dijo que los Juegos se iban a cancelar, que una fuente se los había dicho. ¿Cómo fue tomado eso en el seno del Comité Olímpico Internacional? ¿Y qué porcentaje ves tú de realización de los Juegos? Porque en ese momento hubo mucho pesimismo, pero ¿cómo ves tú los Juegos hacia adelante?
Mira, yo creo que el presidente del Comité Olímpico Internacional lo dijo claramente, los Juegos van a celebrarse, en eso estamos todos, y yo no dudo ni un momento en ello. Esta publicación de Times, pues también te voy a decir, cayó a deshoras en Lausana, ¿no? Entonces, cuando todos nosotros empezábamos a leer, pues ellos evidentemente todavía no, por eso tardaron en responder, pero rápidamente se nos avisó y se nos garantizó, porque si leías bien la nota, pues quedaba un poco claro que no era una decisión tomada, no era ahí fuentes, sí. Pues era un poco, digamoslo así, con no tan buenos objetivos, y yo creo que lograron timbrar los temas, pero a nosotros nos fortaleció, porque también fue cuando salió el presidente Baza a decirnos, oigan, los juegos van porque van, ya no hay incertidumbre, trabajen hacia allá. Y bueno, pues no es la misma situación que teníamos hace un año, ¿no? Cuando empezamos a dudar y a ver, y nadie sabía por dónde. Creo que ahora al contrario, el Comité Olímpico Internacional en todas sus reuniones con el Comité Organizador ha sido enfático, hacia allá vamos y nos tenemos que preparar todos para llegar lo mejor posible.
Jimena, desde luego. Una curiosidad, ¿qué porcentaje de los atletas todavía no pueden dar el tiempo o la prueba debido a la pandemia para estar calificados? En México, ¿ya todos pues, lo dieron o todavía hay algunos que no han podido ir a tratar de dar los tiempos?
Todavía tenemos un contingente importante que no ha podido. Tenemos ahorita 47 plazas, 24 de mujeres, 23 de hombres, pero como tenemos deportes de equipo, estamos en un total de 88 atletas. Acuérdate que llevamos béisbol, softball, y estamos esperando un contingente, ¿sí?, de hasta 130, 150 atletas. Falta fútbol, evidentemente está planeado la clasificación en marzo en Guadalajara, falta box, que tenemos un evento también en Argentina en el mes de mayo, y faltan otros deportes como son tenis, golf, triatlón, pentatlón, tiro con arco, voleibol de playa, que también tenemos muy buenas probabilidades, y estas federaciones lo que están haciendo es plantear sus propios lineamientos. Habrá quien nos diga, bueno, van por ranking, como tenis y golf posiblemente se vayan por ahí. Otras federaciones internacionales están viendo si podemos clasificar por regiones. Hay regiones, por ejemplo, Europa se le complicó mucho el tema y entonces están ya buscando otras salidas para el ranqueo y para la clasificación de los atletas. Estamos presionando, es un trabajo, pues te imaginarás la dimensión del tema, ¿no? A nivel mundial, y sobre todo, pues de darle la oportunidad a todos de ir y de no dejar a nadie en desventaja.
Desde luego. Qué interesante panorama. Jimena, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto saludarlos y compartir con su auditorio.
Que te vaya muy bien, Jimena. Oye, ¿quieres ser presidenta algún día del Comité Olímpico Mexicano?
Pero claro que
¿o
sí.
¿O del Internacional? Sí, ¿verdad?
Pues mira, a mí lo que me llena de satisfacción es trabajar, es entender las dinámicas, las problemáticas y apoyar en todo lo que pueda. Y claro que tengo la aspiración, el deseo, pero sobre todo, de verdad, de seguir trabajando con nuestros atletas. Eso es lo que me motiva.
Correcto, Jimena, un beso y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, que estén muy bien todos.
Buenas tardes, Jimena Saldaña, en la línea telefónica, hija del bien recordado Jorge Saldaña, aquellos programas extraordinarios del Canal 13.
Canal 11, ¿no?
Y en el 11 también, claro. En el 11. En el 13, ¿no? Sí, claro, en el 11 también, desde luego, pero en el 13, en los años 70, tenía Sopa de Letras, Nostalgia, unos programas extraordinarios culturales del idioma, del vocabulario, de la semántica, muy interesantes. Jorge Saldaña, nacido en Banderilla, Veracruz, el papá de Jimena, qué nombre tan taurino. Bueno, gracias, Clarky, por acompañarnos el día de hoy, el Clarkente Cuajimalpa.
Gracias, un abrazote para todos.
Abrazo. Gracias a ti, Tlatoani Carrera, extraordinario reportero. Y oye, vamos a... Sí.
Sí, es que me están diciendo que también yo tengo que hacer mutis en este momento, porque vamos aquí a un enlace Sports Center, porque vamos a
están
platicar...
Están requiriendo de todos lados.
Sí, está muy cotizado,
sí, sí, Procuna.
Hay que multiplicarse, hay que multiplicarse.
Qué bárbaro, no.
Del juego de Porto...
El don de la ubicuidad. Mira,
sirve que los actualizo. El Porto le está ganando 2-1 a la Juve. El primer gol llegó a los 63 segundos. El iraní Taremi, en un error de Betancourt, en una pésima devolución al guardameta Wojciech Szczęsny. Y el segundo gol para el Porto, al primer minuto del segundo tiempo, lo hace Musa Marega. 2-0. El Tecate Corona participa en el armado de ese segundo gol. El Tecate haciendo mucha labor de sacrificio en el primer tiempo, en donde apenas tuvo el 39% de tiempo de posesión. Un Porto que prefirió estar bien ordenado atrás con dos líneas de cuatro. Pero después vino el gol de Chiesa, un golazo al minuto 81 que pone el marcador como está, 2-1. El Tecate estuvo al 68 a punto de hacer un golazo, una chilena que él mismo se crea, pero el guardameta Szczęsny la sacó. Entonces, bueno, de esto y más bueno, vamos a hablar en un ratito.
Bueno, gracias, Ciro. Un abrazo.
Sale.
Que vaya bien. Y en la línea telefónica está Jared Emanuel Valderas, jugador mexicano que va al Fénix de Uruguay. Jared, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿A ustedes qué tal?
Muy bien, Jared. Cuéntanos, ¿en qué equipos profesionales has jugado hasta el momento?
Profesional en tercera división del Centro de Formación de Cristian Checo Jiménez, en el estado de Atizapán de Zaragoza. En el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Después en la tercera división profesional de Atlante, en Cuautitlán Izcalli. Y por último en el Real Querétaro, en el estado de Querétaro. Actualmente, bueno, conocido como Inter Querétaro también.
Karel John Sofli, buenas tardes. ¿Cómo se da para que te vayas a Uruguay? ¿Cómo se dio el contacto? Platícanos.
Buenas tardes. Cuando me mandan a mí a Querétaro es por parte de mi profesor Juan Carlos López, el Che, y Cristian Torres, ambos exfutbolistas.
Sí.
Entonces, bueno, en el tiempo en que yo estuve en Querétaro, ellos nunca dejaron de moverse, siempre estuvieron al pendiente de mí. Y bueno, por ahí del mes de diciembre, cuando estaba por finalizar la primera parte del torneo de tercera división, mi profesor me pide videos para mandarlos a diferentes equipos, ¿no? A diferentes clubes. Entonces, cuando él le mando videos míos jugando y él decide mandarlos a este club, al Fénix, y bueno, al final se contactan con nosotros, por parte de mi representante, el señor Tito Olivos, y bueno, es cuando contacta con nosotros y comienza toda la gestión para que yo me pueda ir a Uruguay a jugar.
Qué interesante. Ahora, con este cierre de fronteras, ¿cuándo se concretará, Jared, el viaje a Uruguay?
Aún estamos a la espera de que nos digan qué va a pasar, porque bueno, como lo comentas, por el cierre de fronteras no permiten el ingreso a extranjeros al país, ¿no? Entonces, bueno, solamente sí, estamos a la espera de que nos den luz verde. Vaya, mi representante, el señor Tito Olivos, está encargando de la gestión y bueno, está arreglando que para que me puedan dejar ingresar a mí al país, y está aislado por una semana, y bueno, ya posteriormente me incorporaría al plantel. Sin embargo, bueno, por lo mismo de la pandemia que estamos viviendo, la frontera está cerrada y bueno, hasta ahora no hay fecha de paso.
Correcto. Oye, Jared, ¿y el Fénix está actualmente en primera o en la segunda división?
En la primera división.
En primera división de Uruguay. Magnífico. Magnífico. Yo no sé si habría
mucha
habido...
felicidad.
Sí, qué maravilla. ¿Algún otro mexicano en la primera división de Uruguay? Lo voy a investigar. ¿En qué posición juegas, Jared?
Yo juego de defensa central o lateral por derecha. Bueno, por derecha o por izquierda.
Correcto. ¿Y qué edad tienes?
19 años.
19.
Qué buena onda.
¿Qué te parece, John?
No, muy bien. Ahí está el buen Iván Alonso en el Nacional. Es un fútbol muy competitivo, con mucha pasión. Y la verdad, de lo
metiendo
que
la pierna.
Este video, es un país que se vive re bien. Creo que lo vas a disfrutar mucho, Jared.
Muchísimas gracias.
Qué bueno, Jared. Pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Vamos a estar muy pendientes de ti. Un mexicano en la primera división de Uruguay. Que te vaya muy bien y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Heriberto, y bueno, lo mismo, les agradezco este espacio que me han brindado, y bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y salud para todos, más que nada.
Igualmente, Jared, que te vaya muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Muy buenas tardes. Jared Emanuel Valderas, mexicano en la primera división del fútbol de Uruguay. El Porto le ganó 2-1 a la Juve, marcador final. El Dortmund le ganó 3-2 al Sevilla, finalmente se acercó al Sevilla, pero no logró ganar este partido de la UEFA Champions League, y es el asunto que prevalece hasta el momento, sobre todo la duda de qué va a ocurrir, John, con el Barcelona después de la conversación que acabamos de tener con Moy Llorens.
No la tienen fácil, porque tampoco es
como si tienen fácil.
No es como si tuvieran una chequera abierta, ¿no? Ok, borrón y cuenta nueva, Barcelona busca jugadores, vente para acá, compra lo que quieras y con billete lo arregles. Y este es un tema que no se arregla con dinero, porque no tiene Barcelona para ponerse a arreglarlo. Pues está complicado, Beto.
Está complicado, y vamos a ver si Messi termina en otra parte. Nadal, por cierto, fue eliminado del Abierto de Australia, una noticia bomba allá en Australia, porque se va el español Rafael Nadal de este torneo tan importante. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. John, buenas tardes y hasta mañana.
Un abrazo, Betito.
Igualmente, buen provecho, Trota.
A darle al diente.
Sí, señor. Tsitsipas fue quien le ganó a Nadal. Hasta mañana.